Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días a las 8 de la noche pueden escuchar ustedes por Radio Cooperativa, la AM770, y como saben, también a través de la web, si entran a la página de Sputnik, mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar varios artículos interesantes. Pero además me interesa, como siempre, subrayar el objetivo de nuestro programa, que es hablar de las cosas que están pasando en el mundo, pero desde una perspectiva diferente, desde una visión alternativa, porque nosotros, el equipo de Voces del Mundo, consideramos que muchas veces lo que sucede en el mundo, la política internacional, es bastante manipulada por los grandes medios de comunicación. Por eso invitamos a gente que sabe, a especialistas en cada tema, hacemos las entrevistas con los actores de cada situación y sobre todo le damos una visión para que ustedes puedan confrontar con lo que van leyendo, con lo que van escuchando, porque la realidad es que estamos en un mundo muy, muy complejo, en un mundo muy, muy cambiante y lo que nosotros intentamos es la consigna de Sputnik, decir lo que otros callan. Y ya mismo les doy las formas de comunicación por si nos quieren llamar. Hoy tenemos una invitada extraordinariamente interesante, así que tal vez haya preguntas para ella. El teléfono es 52-750770. El Facebook es Voces del Mundo. Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Y también tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y antes de ir a nuestra invitada, vamos a ir un poquito a las noticias del día.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, el comando central del Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla de Colombia, insistió en pedir al gobierno colombiano regresar a las mesas de conversaciones que estaban instaladas en Quito y que llevaban una prolongada conversación de paz, aún con las idas y las vueltas, porque ahora vamos a escuchar lo que dijo Pablo Beltrán, el comandante del ELN, sobre los asesinatos de líderes sociales que hicieron que en algún punto se congelaran el pasado 10 de enero las negociaciones con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Escuchemos lo que dijo Pablo Beltrán.
Bajar la intensidad del conflicto es un esfuerzo bilateral. La Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional espera que el gobierno cumpla la cita de mañana miércoles 31 en Quito para reiniciar las conversaciones y, fruto de ellas, pactar un nuevo y mejor cese bilateral. Los 101 días de cese los cumplimos pese a la ofensiva militar del gobierno, ejecutada desde finales de octubre cuando nos asaltó campamentos en el Chocó y norte de Santander. El copamiento militar de zonas donde estaba el ELN durante el cese y la negativa del gobierno a considerar que tales operaciones ofensivas violaron los acuerdos nos obligó a retirarnos el 15 de diciembre del mecanismo de verificación. Lo más grave de la crisis de este primer cese bilateral fue que el objetivo de mejorar la situación humanitaria de la población no solo no se logró, sino que el régimen recrudeció la persecución y asesinato de líderes sociales y opositores políticos. Antes del cese, asesinaban un líder cada 3 días, y durante el cese y en este mes de enero, pasaron a asesinar un líder cada 2 días. El genocidio que perpetra el régimen contra los líderes sociales no es reconocido y se burla de él cuando el ministro de Defensa el 16 de diciembre pasado dijo que tales asesinatos ocurren por líos de faldas. En medio de esta crisis del cese, era imposible su prórroga y se imponía evaluarlo como se acordó desde el 4 de septiembre. para poder preservar sus logros y corregir sus incoherencias.
Bueno, vemos entonces que lo que está sucediendo con el ELN, la noticia del día es que ya el gobierno de Juan Manuel Santos dijo que no va a retomar la mesa de negociaciones en Quito. O sea, sigue el tema tenso con la guerrilla del ELN. Y algo positivo que marcha hacia adelante es la posibilidad de que se alcance un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Ustedes saben que la mesa está situada en Santo Domingo. Escuchemos lo que dijo el presidente de República Dominicana al respecto.
De los avances de la agenda para los acuerdos de diálogo de convivencia democrática en Venezuela, que está firmada por las partes y de la cual soy tutor, es una sola copia, porque basado en el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, no podemos dar detalles de los avances. Quedan aún asuntos pendientes que tienen que ser discutidos en Caracas, y las partes se trasladan a Caracas para comenzar las consultas y poderse reunir allá. Tenemos un plazo entre 3 y 5 días, tentativamente el próximo lunes, para tratar de llegar a un acuerdo. El lunes se reúne la parte de nuevo aquí en República Dominicana y va a depender mucho de la discusión que se tenga acá con los asuntos que están pendientes. Por tanto, no podemos hacer ningún avance de ninguno de los temas en los cuales se ha avanzado, por lo que ya les expliqué. Hasta que aquí todo lo que esté discutido no hay nada aprobado. Y entonces, estamos a la espera de esa discusión, que son ya pocos temas que tienen que ser consensuados en Caracas, para reanudar la discusión el próximo lunes. Quiero agradecer a la parte por la ayuda de la discusión y agradecer al equipo de acompañantes de cancilleres, ministros, embajadores, de Bolivia, Nicaragua, Chile, San Vicente y la Gran Alianza, que han estado presentes en estos 3 días de discusiones. Así que muchas gracias a todos y esperamos juntarnos el próximo lunes.
Bueno, estábamos escuchando la voz de Danilo Medina, que es el presidente dominicano. Él aclaró estos detalles, ¿no? De que hasta que no esté todo aprobado, no hay nada aprobado, que es las reglas en general con las que se manejan este tipo de acuerdo. También fue así cuando en La Habana estaban acordando entre las FARC y el gobierno colombiano, pero está muy cerca. Tal vez en 72 horas ya sepamos si hay acuerdo o no entre el gobierno y la oposición venezolana. Bueno, y otra noticia que ayer anunciábamos era el discurso de la Unión, ese discurso al país que da el presidente de los Estados Unidos todos los años. Bueno, Donald Trump habló de economía, se autoelogió, como suele hacer, habló de que Estados Unidos ahora exporta energía, que las empresas están volviendo a territorio norteamericano, dijo que hay ya 2.4 millones de empleo y que el desempleo alcanza el mínimo en 45 años. Y bueno, claro, no comentó esto, por ejemplo, que el 1% de la población tiene apenas, el 1% de la población tiene el 40% de la riqueza, según cifras oficiales. Pero bueno, de los defectos no se habló. Habló también de la unidad, y esto es un punto interesante, porque Donald Trump dice que quiere unir al pueblo norteamericano, pero también es interesante ver que desde que él asumió, la brecha, la división y la radicalización de los sectores ha sido como nunca en Estados Unidos. Habló también del futuro. Habló del tema de las adicciones, que se iba a ocupar de eso, por supuesto, del muro con México, la prohibición de los inmigrantes, una política más agresiva en contra de la migración, y algo bien preocupante, modernizar y reconstruir el arsenal nuclear, haciéndolo poderoso y evitando cualquier acto de agresión. En mi opinión, el discurso de Donald Trump tuvo mucho clima de Guerra Fría. De hecho, cuando se refirió al mundo, habló de China y de Rusia como los rivales que amenazan la economía y los valores de Estados Unidos. Parecía, tal vez la gente joven que no escuchó, no supo de la época en que había existía la Unión Soviética, pero había así como una idea de que China y Rusia pueden atentar contra el ser nacional, contra los valores occidentales, los valores de Estados Unidos. Después habló de una máxima de llevar la presión contra Corea del Norte al máximo, también contra Irán, dijo, habló del terrible acuerdo con Irán. Y bueno, en relación a nuestra región, habló de Guantánamo, vamos a escuchar lo que dijo de Guantánamo, y de duras sanciones a las, estoy diciendo textual, dictaduras comunistas y socialistas de Cuba y Venezuela. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Ahora, con nuestra invitada, vamos a hablar de esto que Estados Unidos está tramando para nuestra región. Pero escuchemos lo que dijo sobre Guantánamo.
Por lo tanto, hoy día estoy cumpliendo con otra promesa. Acabo de firmar, al entrar acá, una orden donde le dirigía, le instruía al secretario Mattis, que por cierto está cumpliendo muy bien su labor, que reexamine nuestra política de detención militar y para que mantenga abiertas las instalaciones de detenciones en Guantánamo.
Bueno, ahí escuchamos esta decisión de continuar con esa cárcel de violación de los derechos humanos, además de estar en territorio cubano, estar ilegalmente en territorio ocupado de la isla cubana. Este fue el discurso de la Unión de Donald Trump. Sigue siendo muy preocupante para el mundo, no solo por su política agresiva en términos de economía, sino también en términos militares.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik. Voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada de hoy es nada más y nada menos que Alicia Castro. Muchísimas gracias, Alicia, por estar acá en Voces del Mundo.
Gracias a ustedes por invitarme.
Alicia fue embajadora argentina en la República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido, además de haber sido diputada nacional con una extensa trayectoria como militante política y sindical. Y bueno, justamente como con tu experiencia como embajadora en Venezuela y tu experiencia como embajadora en el Reino Unido, es que hoy te quería convocar, Alicia, porque estamos en las vísperas de un viaje, el viaje de Rex Tillerson. Rex Tillerson es el canciller de los Estados Unidos o el secretario del Departamento de Estado, como le dicen ellos, y tiene una agenda que personalmente creo que es peligrosa para la región. Y quería saber tu opinión al respecto. Si me permitís, primero voy a comentar un poquitito cuál es el recorrido y después charlamos. De hecho, llega mañana a México y bastante impactante porque el día anterior el presidente Donald Trump está diciendo que va a construir el muro y el día siguiente Peña Nieto recibe como si nada al canciller norteamericano, ¿no? Me parece una vergüenza. Pero bueno, la situación es que llega mañana a México, se reúne con su par mexicano Luis Videgaray, después verá a Peña Nieto, y se reúne con los embajadores de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Belice y varias islas del Caribe. Da la impresión de como que hay un plan continental. ¿Qué opinas, Alicia, de esto?
Bueno, sí, yo creo, si leemos el comunicado del viaje del Departamento de Estado, Rex Tillerson empieza por Austin, Texas, y en Texas describe en la Universidad de Texas cuáles son las prioridades de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Es decir, plan imperialista puro y duro. Luego, el comunicado dice que el secretario Tillerson se va a comprometer con sus socios regionales para promover un hemisferio seguro, próspero, democrático y con seguridad energética. Es decir, lo que está haciendo es trabajar con sus socios regionales, ¿no? Ahora vamos a volver sobre eso. Va a México, como bien decías. Luego, el sábado 3 va a estar en Bariloche, donde va a tratar intercambios científicos y de prácticas de conservación en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Es decir, un representante del gobierno que no ha firmado los acuerdos de Tokio ni los acuerdos de París, claro, en materia medioambiental, viene a darnos a nosotros en el sur del sur lecciones de ambientalismo y conservacionismo. Después viene a Buenos Aires, donde se va a encontrar con Macri también el fin de semana y con el canciller Jorge Forí para discutir, dice el comunicado, nuestra agenda de crecimiento económico y de cooperación en seguridad. Y nuevamente, ¿no? ¿Quién podría elegir como la cooperación ideal de seguridad a los Estados Unidos de América? Que han, y esto no es mi visión, esto es lo que sabemos, lo que está documentado, que han cooperado con todos los golpes de Estado civiles y militares en América Latina, que han instruido en materia de torturas y de técnicas de espionaje a los militares genocidas del Plan Cóndor.
La famosa Escuela de las Américas en Panamá.
La famosa Escuela de las Américas en Panamá. Que han hecho golpes de Estado antiguos y recientes, que cooperaron con Margaret Thatcher en el conflicto bélico de Malvinas y cuyo Departamento de Seguridad hoy tiene controlados y espiados a todos los ciudadanos de la Argentina. ¿Es este, digo yo, el aliado ideal en materia de seguridad? Además, queremos francamente una intervención de Estados Unidos después de ver lo que ha pasado en Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia, donde con el mismo racionamiento de atacar a quienes no tenían los valores y los principios estadounidenses, pero sobre todo a quedarse con el petróleo, que es lo mismo que quieren hacer con Venezuela, han destruido esos países, han diezmado de miseria, de hambre, de destrucción y de muerte de cientos de miles de civiles y han causado la crisis de inmigración más importante después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién quiere ese socio en materia de cooperación de inteligencia y de seguridad, ¿no?
Sí, como vos decís, esos países quedaron diezmados a nivel poblacional, a nivel, por supuesto, de los daños materiales, pero además de gobierno, pues son gobiernos, es decir, son países que ya no tienen gobiernos. Son países, por ejemplo, tanto Irak, Siria conserva a su presidente, yo creo que gracias a la participación de Rusia.
Gracias a Rusia, sin duda.
Pero Libia, Irak, Afganistán son lo que podrían llamarse estados fallidos, es decir, estados que están totalmente descompuestos en sus características institucionales. Entonces, sin duda es grave. Ahora que estabas hablando de la llegada el domingo a nuestro país, te quería comentar que el sábado, el domingo, Buenos Aires, te quería comentar que se va a reunir acá con las embajadas de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia. O sea que está no solo visitando a los funcionarios del país en cuestión, como México y Argentina, sino que además está haciendo trayendo un plan, me da la impresión.
Sin ninguna duda. Después va a ir, después de Buenos Aires, va a Lima, donde se va a encontrar con el presidente Kuczynski y con su canciller para discutir la organización de la Cumbre de las Américas. Después va a ir a Bogotá, donde se va a encontrar con Juan Manuel Santos, donde va a discutir, entre otros, el apoyo que le hace a los esfuerzos de Colombia para las plantaciones, contra las plantaciones de coca y la producción de cocaína. Como sabemos muy bien, todos los planes de Estados Unidos que han tenido la influencia de la DEA con la excusa de combatir el narcotráfico han sido desastrosos, ¿no? Y solamente han aumentado los carteles. Y va a terminar en Kingston, es decir, en Jamaica. Es un viaje que describe perfectamente la doctrina Monroe de América para los americanos. ¿Cuál es la diferencia esta vez que vos resaltabas recién y que es tan preocupante? El comunicado oficial, ya no una visión conspirativa o lo que nosotros nos podemos imaginar, el comunicado oficial del Departamento de Estado dice que el canciller de los Estados Unidos se comprometerá con sus socios regionales para promover un hemisferio seguro, próspero, democrático, etcétera. Y además dice que durante su viaje el secretario Tillerson abogará por aumentar la atención regional de la crisis en Venezuela, lo que algunos diarios argentinos ya traducen como abogará por aumentar la presión regional por la crisis en Venezuela. Y esto no es nuevo, ¿no? Los Estados Unidos han puesto en la mira a Caracas no solo porque apetecen quedarse con el petróleo, sino porque la Venezuela de Chávez significó una novedad en materia institucional, con una nueva constitución que cambió el formato de la democracia y pasó de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Es un ejemplo único de revolución socialista en democracia. Y este es un ejemplo que no quieren que se extienda por otros países de Latinoamérica o del mundo. Y además Chávez encabezó un esfuerzo continental sin precedentes para lograr en 10 años pasar de estructuras regionales débiles, como era el Mercosur antes del ingreso de Venezuela, a formar la UNASUR y a formar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿no?
Claro, eso estaba pensando cuando hablabas de este tema, en que uno de los objetivos probablemente sea las próximas elecciones que va a haber en Venezuela, porque vos hablabas y yo me estaba pensando en que también varios de estos dirigentes, por ejemplo el presidente Santos, creo que también el presidente Macri, aunque no estoy segura de esto último, ya han dicho que no van a reconocer las elecciones que va a haber en Venezuela. Todavía no hay fecha, se sabe que van a ser antes del 30 de abril, son elecciones presidenciales, son elecciones muy reclamadas por todos, no solamente por la oposición venezolana, sino también por Europa y Estados Unidos, y resulta que cuando se produce esta posibilidad de elecciones, están ya anticipadamente, sin saber ni siquiera quiénes son los candidatos, sin saber la fecha, sin saber nada, ya están desconociendo esta elección. ¿Crees que puede haber algún plan concreto respecto de Venezuela?
Sin ninguna duda. Cuando el comunicado dice que anticipa que abogará por aumentar la presión regional por la crisis en Venezuela, ya Donald Trump ha dicho que no va a reconocer las elecciones en Venezuela. Como vos mencionabas recién, hace 2 años, después de intentar el golpe por todos los medios posibles, ¿no? Recordemos que en el año 2002 ya Chávez sufrió un golpe de Estado, se llevaron al presidente, instalaron un presidente que duró 48 horas, del 11 al 13 de abril del 2002, cuando el pueblo salió a recobrar a su presidente y a su proceso.
Rápidamente reconocido, ese sí lo reconocieron rápidamente.
En un día.
Estaba José María Aznar en España, el FMI, y todos rápidamente reconocieron a Carmona, se llamaba.
Carmona Stanga, después de un golpe de Estado, ¿no? Y luego ha habido continuamente, o sea, Venezuela está entre las prioridades estratégicas de los Estados Unidos, pero eso está documentado, ¿no? Y han intentado por todos los medios posibles promover y financiar a la oposición venezolana, financiar a muchas ONGs que han trabajado para hacer una campaña mediática, un verdadero linchamiento mediático del gobierno de Venezuela. Recordemos que el año pasado hubo una violencia tremenda desatada por algunos líderes de la oposición. Y en los medios masivos, en los medios comerciales, aparecía como que eran desmanes provocados por el gobierno, cuando ha habido hasta linchamientos y han quemado personas vivas por ser chavistas, ¿no? Bueno, Maduro logró controlar esa situación, llamando a una nueva asamblea constituyente que generó una mayor participación popular. Hay una gran participación, vos conocés bien Venezuela, es una usina de participación política, ¿no? Se reúnen las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, los adultos mayores, los pescadores, los productores de una cosa, de la otra, y todos tienen una voz para participar en la política. Además, los Estados Unidos y las grandes empresas, las grandes corporaciones han hecho un verdadero bloqueo económico a Venezuela, por el cual hay un muy serio desabastecimiento de alimentos y de medicamentos, ¿no?
Eso te quería preguntar con más detalle. Vamos a hacer un corte, un pequeño corte, y después quiero hablar sobre el bloqueo y por todas las sanciones económicas que se le han puesto a Venezuela, porque Europa se ha sumado, y justamente una de las comunicados del Departamento de Estado dice: aplicaremos todas las herramientas económicas, políticas y diplomáticas disponibles para afrontar la situación en Venezuela. De paso también agregan: y la transición no democrática en Cuba se abordará en cada una de las escalas, que va a ser Rex Tillerson. Quiero que hablemos un poco de la situación económica en Venezuela y de este bloqueo, lo que están significando estas sanciones para ese país. Pero si te parece, vamos a un cortecito.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Estamos acá con Alicia Castro. Ella fue embajadora en la República Bolivariana de Venezuela, fue embajadora ante el Reino Unido, además de ser diputada nacional, y una militante realmente muy fervorosa, una defensora de los valores democráticos y también de nuestro país, de la Argentina. Y estamos hablando justamente de la gira que el canciller Rex Tillerson de Estados Unidos está por iniciar mañana primero de febrero. Empieza por México, va luego a venir al fin de semana a la Argentina, luego sigue a Perú, donde va a arreglar, entre otras cosas, la Cumbre de las Américas, que va a ser en abril, y después va a ir a Colombia y Jamaica. Y estábamos hablando con Alicia de las intenciones declaradas, porque todos estos documentos del Departamento de Estado que vos estabas leyendo, Alicia, estabas comentando, dicen claramente cuáles son los intereses antidemocráticos. No quieren voltear al gobierno de Nicolás Maduro.
Es un viaje para coordinar el modo de erosionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto es, no necesitamos tener una visión conspirativa ni leer entre líneas, porque está escrito. Además, efectivamente, los Estados Unidos intentaron, como decíamos recién, primero un golpe de Estado a Chávez en el 2002, reconocieron un presidente golpista que duró 2 días, luego intentaron, digamos, un golpe, lo que se llaman ahora golpes blandos, ¿no? La palabra en realidad es demasiado dulce.
Porque no se usan a los militares.
Porque no se usan a los militares, pero no tienen nada de blando. Es porque hicieron un golpe en 2 tiempos, un golpe por sofocación, haciendo un bloqueo que impedía que lleguen los alimentos y los medicamentos, y luego un golpe de sublevación, ¿no? Quisieron armar un escenario de descontento general como para, en ese escenario, implantar un golpe más clásico, un golpe de sublevación. Esto no lo lograron hacer, junto con el linchamiento mediático del que hablábamos antes. Y ahora están intentando otros caminos, porque fíjate que es tan absurdo que luego de haber reclamado, porque lo que no tienen esta clase de políticos y de políticas es vergüenza, ¿no? Porque se han pasado 2 años reclamando elecciones anticipadas. ¿Cómo justifican ahora que no quieren elecciones cuando se están llamando elecciones que podrían reemplazar al presidente Maduro? ¿Cómo justifican? Entonces, Trump ha dicho que no va a reconocer el resultado de las elecciones, lo cual es muy grave, porque no reconocer el resultado significa romper relaciones diplomáticas. Y además se ha sumado inmediatamente estos socios regionales del que habla el comunicado del Departamento de Estado, que se han dado el nombre del Grupo de Lima. Ahora, me gustaría, si me permitís, que repasemos algunos de los países.
¿De quiénes integran este grupo?
Claro,
de Lima.
Algunos de los países, la baja intensidad democrática de algunos de estos países. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, Temer.
Claro.
Que ya sabemos que.
¿Cómo llegó al gobierno?
¿Cómo llegó al gobierno? No ha sido un presidente electo, llegó con un golpe institucional, un golpe parlamentario, un golpe judicial, un golpe mediático. No hubiera estado ahí jamás sin la cadena Globo. Y destituyó a quien un año antes había sido elegida por 54 millones de brasileños, y básicamente para sacarle los derechos a los 200 millones de brasileños, como está haciendo con la reforma laboral. Está también el presidente Cartes, que llegó a un empresario y deportista, que llegó a tener el poder en Paraguay gracias al golpe que le hicieron a Fernando Lugo, que también era un presidente de izquierda. Está Santos y Peña Nieto de Colombia y de México, que parecen más preocupados por Venezuela que por la brutal violencia que tienen en sus respectivos países. Vos, antes de que conversáramos, estaban
pasando un audio del dirigente del ELN que hablaba de la muerte de un dirigente sindical cada dos días.
Un dirigente tremendo. Sindical cada dos días es asesinado en Colombia. Y Santos se preocupa por Venezuela, donde viven millones de colombianos, yo los he visto, millones de colombianos que no encuentran trabajo o vida.
Y por no hablar de México, que se encuentran fosas con centenares de huesos que no se sabe ni de quiénes fueron.
Una aberraciones, aberraciones. Clarísimo. La violencia, los carteles, los paramilitares. Estos dos presidentes parecen estar distraídos con respecto a los gravísimos problemas y crímenes que ocurren en sus países y a la falta de institucionalidad democrática de sus países, y sin embargo están preocupados por las elecciones en Venezuela, ¿no? Digamos, eso es un problema básicamente de los venezolanos. Yo lamento profundamente que el presidente Macri esté alejándose de la tradición diplomática de la República Argentina, que es la libre determinación, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? El respeto por los pueblos y por las decisiones.
La no injerencia.
La no injerencia. Ahora, está el presidente del Perú, que ha evitado el impeachment, estaba ya a punto de ser desalojado del poder por el Parlamento por incompetencia moral, por los probados negocios negociados y coimas con Odebrecht, y logró evitar su impeachment negociando la impunidad de Fujimori. Está el presidente de Honduras, Juan Orlando, que acaba de ser Orlando Hernández, que acaba de ser reelecto con un fraude que hasta los propios veedores y observadores de la OEA dijeron que era fraude, y asumió el cargo en medio de una movilización tremenda, de una represión espantosa que terminó con muerte. Estos son los personajes que integran el Grupo de Lima. Por eso a mí me gusta la definición que usa el canciller de Venezuela cuando habla del cartel de Lima, porque están verdaderamente cartelizados y no pueden dar lecciones de democracia a nadie, como no puede dar Trump lecciones de democracia a nadie. Vos pasabas un audio recién cuando Trump está diciendo la decisión de continuar con el campo de concentración que tienen en Guantánamo, por el que han pasado cientos de prisioneros que no se conoce quiénes son, dónde están.
Ni qué crimen cometieron.
Ni
tampoco.
Qué crimen cometieron.
No se sabe nada.
No tienen cargos, no tienen juicios y han sido sometidos, como sabemos, a vuelos de rendición y a torturas terribles. Estos son los adalides de la democracia. Y Mauricio Macri, que no necesito explayarme mucho sobre qué poco apego tiene a la democracia, un presidente que acaba de sacar un decreto que elimina de un plumazo, no sé si son 14 o 19 leyes y 140 párrafos, artículos de otras leyes, que no tiene ningún respeto por el Congreso Nacional, que manipula la justicia de derechos humanos. Creo que es mejor que no hable Macri, que tiene presos políticos, que han asesinado a dos jóvenes militantes como Maldonado y Nahuel, etcétera. Estos son los que ponen en duda o problematizan las elecciones democráticas de un presidente constitucional, ¿no?
Ahora, así la situación de Venezuela económicamente hablando es grave, ¿no?
La situación económica de Venezuela es mala y creo que podríamos opinar y podríamos compartir que Venezuela podría tomar algunas medidas económicas. Por ejemplo, dejar, desde mi punto de vista, dejar de subsidiar el combustible, ¿no? El combustible en Venezuela es prácticamente gratis desde hace muchos años, desde hace décadas. Esto no es un invento de Chávez ni de Maduro.
¿Es verdad que la gente pasa necesidades, que no hay medicinas, que no hay alimento?
Creo que hay desabastecimiento. Y obviamente ese desabastecimiento tiene que ver con el bloqueo que organizan las grandes empresas y las corporaciones. Y además Venezuela tiene un gran déficit productivo porque importan casi todos los alimentos y tendrían que ordenar y reordenar y promover un aparato productivo que permitiera sustituir importaciones. Pero este, como todos los demás, Telma, es un problema de los venezolanos. Y ninguno de estos gobiernos de los que hablábamos recién, ni Temer, ni Orlando Hernández, ni Peña Nieto, ni Santos, ni Cartes, tiene la adhesión, muchos de estos presidentes tienen entre el 2 y el 10% de adhesión popular. Mientras que el presidente Maduro acaba de realizar elecciones de alcaldes, las ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela mayoritariamente, participaron...
Sí, ganó un altísimo porcentaje. Lo mismo con las gobernaciones.
Lo mismo con las gobernaciones.
De 23, perdió solamente 5.
Sí, exactamente.
La mayoría.
Obtuvieron el
partido.
Pero
ahora...
Entonces, la adhesión popular... Hay otra particularidad entre tantas de Venezuela que está intentando con tantas dificultades un camino distinto al neoliberalismo, al ajuste, al capitalismo salvaje. Con muchísimas dificultades, porque está en la mira de Washington. ¿No?
Y además, eso te quería preguntar sobre las sanciones, porque hay, digamos, un acuerdo, diría, casi global. No global, porque tanto Rusia como China han tenido posiciones muy diferentes al respecto. Al contrario, yo diría que de colaboración y de ayuda hacia Venezuela. Pero bueno, tanto Europa como ahora los socios de Estados Unidos están tomando sanciones no solo contra los individuos, sino también incluso contra el país. Esto va a afectar, me parece, gravemente a Venezuela.
Sí, yo creo que hay que preguntarse por qué la Unión Europea o por qué los Estados Unidos se consideran en condiciones de sancionar a un país latinoamericano, ¿no? Me parece que tiene que ver con una drástica pérdida de valores y pérdida de soberanía, ¿no? Si nosotros nos remontamos, si hablamos del presidente Macri, nos remontamos a su primera expresión, digamos, en el bicentenario de la independencia argentina, ¿no? Cuando la Casa de Tucumán le dijo al rey de Francia, le expresó la angustia, al rey de España, perdón, le expresó la angustia que tendrían que haber tenido quienes firmaron la independencia de Argentina. Vemos que el mundo está yendo rápidamente. El signo de nuestra región actualmente es el neocolonialismo, ¿no? El neocolonialismo.
Sí, hay un retroceso en lo que tiene que ver con la soberanía. Eso te quería también preguntar sobre, justamente, vos hablabas del gobierno nacional, del gobierno de Mauricio Macri, y recuerdo haber leído declaraciones tuyas respecto de un acuerdo firmado por la ex canciller Susana Malcorra en septiembre del 2016, donde justamente, según tu opinión, se renuncia al reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. ¿Qué fue lo que pasó con ese acuerdo?
Yo, cuando se fue Malcorra, afirmé que había sido la peor canciller en la historia de la democracia argentina, pero creo que Jorge Forí está compitiendo, digamos, con Malcorra en ese sentido. Si vemos la bajísima performance, hasta protocolar, te diría, de las reuniones de Mauricio Macri con altos mandatarios, ¿no? El papelón con Putin. Yo digo, no habrá nadie en la Cancillería Argentina que le explique el talante de Putin y lo poco que puede apreciar Putin, que es un mandatario preocupado por establecer otro orden mundial, el multilateralismo, de intervenir con misiones importantísimas para generar paz y combatir el terrorismo en Siria, etcétera. Va Macri y le habla de que la hija quiere ver un partido de fútbol. La verdad es que nos hace quedar muy mal, ¿no? Y son distintas actitudes. Y después va a reunirse con Macron. Normalmente las cancillerías tienen enviados, antes hablan los cancilleres y se ponen de acuerdo en las agendas y ven qué acuerdos se pueden hacer y cuáles no. Y no se anuncian aquellos que no se hacen. Acá ya 3 veces anunciaron que iba a haber un acuerdo con la Unión Europea y no lo hay. Y además Macron le dio un cachetazo, digamos, cuando le dijo que Francia ponía primero a sus industrias y a su agroindustria. Lo bien que hacen.
Por supuesto. Quiero comentar una cosita respecto de ese viaje, porque te digo que es una información que acá no se dio, pero yo lo leí en los diarios franceses. Macron anunció el 26 de enero la venta de 5 aviones caza Super Étendard Modernisé, cuya sigla es SEM, a la Argentina. El acuerdo se firmó entre los ministros de Defensa. Bueno, no se entiende por qué nosotros los argentinos no estamos enterados de esto, ¿no?
Bueno, porque otra de las cosas que caracteriza la diplomacia de Macri es el secretismo, ¿no? Nosotros no estamos enterados de nada, en realidad. Nosotros no estábamos enterados de que la semana pasada una reunión importantísima... Es decir, yo estaba enterada, pero porque o vos, porque seguimos los temas muy de cerca, pero tampoco sabemos qué pasó en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que son los 33 países de América Latina y el Caribe, que vivimos en 20 millones de kilómetros cuadrados, tenemos 600 millones de habitantes y podríamos ser la tercer potencia del mundo, la tercer potencia económica del mundo, porque somos el primer productor de alimentos, el tercer productor de energía y tenemos la mayor biodiversidad del planeta. Esta construcción, esta poderosísima construcción de este polo de poder que unidos y determinados podríamos alcanzar soberanía, no solo soberanía energética, soberanía alimentaria, podríamos alcanzar independencia política plena y negociar de igual a igual. Este es el enemigo de los Estados Unidos. Este claro, es el enemigo de la Unión Europea.
Lo que vos querías comentar es que se reunió con China, nada menos con China, un actor importantísimo en el mundo, en Chile, y esto, si nosotros acá en el programa lo dimos mucho, pero la verdad es que se desconoció.
Pero habrá sido de las pocas, porque sí. Y yo entiendo las dificultades que hay para la gente, entre comillas, normal, Telma, de preocuparse por la política internacional, porque la gente está más preocupada por cómo va a llegar a fin de mes y pagar sobre todo la cuenta de la luz, que en cuestiones de política internacional, y cuesta un poco que se entienda que las cuestiones de política internacional van a tener que ver finalmente con la cuenta de la luz o con el modo que vivamos. Pero claro, en esa reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos con China, lo único que hizo trascender la Cancillería Argentina fue que se había reunido el Grupo de Lima para conspirar contra Venezuela. Esa es la única preocupación, digamos, desmantelar la unidad regional. Y el imperialismo siempre ha sido el imperialismo, ¿no? Seguro. Históricamente ha sido el imperialismo y ya en el siglo XIX creyeron que tenían que manejar el mundo y teorizaron acerca de su destino manifiesto y de por qué era muy importante que los Estados Unidos pudieran difundir su estilo de vida y sus instituciones en el mundo entero y que quienes se opusieran iban a ser sus enemigos y merecían la guerra. Esto es del siglo XIX. El problema es que vuelve al siglo XXI de la mano de estos socios regionales como Macri, como Temer, como Honduras, como Colombia, como México, que son verdaderos cipayos, ¿no? Para decirlo en criollo.
Claro. Estamos hablando con Alicia Castro, ex embajadora en Venezuela, ex embajadora en el Reino Unido. Esto que vos decías me lleva a comentar, aunque no solemos hablar de la Argentina, pero bueno, estamos hablando en el plano regional, es que yo creo que acá, me animaría a decir en casi toda la región, estamos con un cepo informativo muy importante. Acá en Argentina se están quedando sin trabajo muchos colegas, están cerrando muchos medios. Entonces, la posibilidad de que la gente se entere de lo que está pasando, más allá de lo de la CELAC y China, incluso internamente, es cada vez menor. Y ciertamente, esta falta de información ayuda a que la democracia se debilite y se fragilice enormemente, ¿no? Hablando de información, la última pregunta, Alicia.
Me había quedado pendiente, vos me habías mencionado el acuerdo de Malvinas, para recordar que el acuerdo que se firmó el martes 13 de septiembre del 2016 abre la puerta para que los británicos puedan explotar el petróleo en Malvinas, ¿no? Y vemos que con la excusa de la ayuda británica en la búsqueda del submarino, que es una búsqueda que tendría que protagonizar el gobierno argentino en lugar de esconderse, por primera vez hubo un vuelo militar, un vuelo directo de Malvinas a la Argentina continental, lo cual es también un muy mal signo, ¿no? Y además TELAM,
que es la agencia argentina de noticias,
publicó hace poco tiempo, como, bueno, sin dar opinión, pero publicaron sin comentario de la Cancillería, que una empresa británica, Rockhopper, estima este año iniciar su exploración de petróleo en Malvinas, ¿no? Sin un comentario de la Cancillería, cuando evidentemente el petróleo de Malvinas corresponde a los 40 millones de argentinos.
Gravísimo, sin duda. Bueno, y la última pregunta, ya se nos fue el programa, es, estábamos hablando de información, de la falta de información, y yo quería preguntarte sobre Julian Assange, porque yo sé que vos sos amiga de él, que cuando viajás a Londres lo ves. Sabemos que Ecuador le dio la nacionalidad hace muy poco, en el mes de enero justamente, y que los abogados de Julian Assange están pidiendo a la justicia británica británica, una vez que Suecia, el país que lo había acusado, clausuró el caso y suspendió justamente el arresto internacional, le pide también lo mismo, que se termine la detención británica, pero esto no ha prosperado por ahora. Quisiera que hicieras un resumen de la situación de Assange. Mira,
Assange es, para mí es una de las personas más notables que tiene este siglo, ¿no? Es un soldado de la verdad. Su lema es que así como se miente para hacer la guerra, se refiere claramente a muchas mentiras que él ha revelado, ¿no? Y que otros han revelado, como por ejemplo, para hacer la guerra en Irak, ya sabemos que los Estados Unidos mintió sobre la existencia de armas químicas. Claro. Para hacer la guerra, Assad miente sobre la existencia de armas químicas, etcétera. Así como la guerra necesita de la mentira, la verdad ayudaría a la paz. La verdad ayuda a la paz. Por eso, bueno, yo felicito y celebro tu trabajo, Telma. Sé cómo trabajás y sé cómo haces periodismo de investigación y sé cuál es tu esfuerzo por desentrañar esta telaraña mundial en un mundo que se está poniendo muy feo, porque realmente coincido con el Papa en que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial fragmentada. Entonces, en esta situación, una persona que arriesga la vida como la arriesgó Assange para revelar y democratizar contenidos, una información que pertenecía antes nada más que a una élite política muy pequeña, básicamente el complejo industrial militar de los Estados Unidos, ¿no? Y él arriesgó su vida para revelarnos esta información que le llega a través de distintas fuentes. Assange tiene una particularidad. Le llega mucha información de distintas fuentes, y esta información que le llega la chequea exhaustivamente. Es una persona que trabaja día y noche, ¿eh? Aún encerrado como está en la embajada. Yo muchas veces le pregunto, por ejemplo, ¿cómo puede ser que no hayas aprovechado? Hace 5 años que está encerrado.
¿Para escribir un libro, por ejemplo?
¿Qué? No, para escribir un libro no. Yo le digo, porque escribe todo el día, pero le he dicho, ¿cómo es posible que no hayas aprendido español?
Claro.
Y él me dice, no tengo tiempo, estoy siempre trabajando. Y está siempre trabajando, ¿no? Esta información que le llega, uno, la chequea toda completa. Dos, cuando tiene esa información, revelaciones, y las tiene chequeadas, las publica todas. Muchas veces yo misma, te confieso, he ido diciéndole, ¿no tenés determinada información sobre Argentina? ¿No tenés determinada información sobre la región? Pidiéndole una información más que las que publica WikiLeaks, y su respuesta ha sido invariablemente, si tuviera esa información lo hubiera publicado.
Ya estaría publicado.
Lo que es extraordinario, porque él democratiza esa información para todos, hombres y mujeres del mundo entero. No lo hace como otras organizaciones que hay, con determinado sesgo político, evitando alguna información y dando otra, que también es meritorio que exista más información. Pero eso es lo que hace la mayoría de los que han hecho publicaciones y revelaciones, ¿no? Bueno, él, por supuesto, siempre decimos que si no existiera Julian Assange, no hubiera existido Snowden. Snowden nos pudo revelar la magnitud del espionaje global de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, ¿no? De la National Security Agency. Nos hemos podido entender, aunque a veces no lo, hay gente que no lo cree, que cada uno de estos teléfonos, nadie nos ve, pero yo estoy levantando el mío.
El celular.
Cada vez que escribimos un mail, cada vez que escribimos un tweet, eso se graba, se retiene, y si la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos y la del Reino Unido, que son aliados, necesita eso para alguna cosa o de pronto le interesa saber qué piensa Telma Luzzani, aprieta un botón y tiene toda la información.
Bueno, sabemos cómo vigilaban a Angela Merkel, que supuestamente era aliada total y socia, cómo han vigilado y escuchado a Dilma Rousseff, a Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, y cómo utilizan esa información, ¿no?
Yo tuve también una revelación de Snowden que publicó la revista The Intercept de Glenn Greenwald, que trabajó con Snowden, de que había existido un grupo llamado Quito, con 120 agentes de seguridad destinados exclusivamente a erosionar la imagen de quienes nos ocupábamos de la cuestión Malvinas y particularmente del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, que habían logrado avances muy importantes en materia de apoyo al diálogo y a la negociación por la cuestión Malvinas. Por supuesto, esto incluía el espionaje de la Embajada Argentina en Londres, etcétera, etcétera. Nosotros estábamos trabajando, Cristina estaba trabajando en el año 2005 con estas cuestiones. Fue la única jefa de Estado que conoció a Snowden.
Exactamente, cuando estuvo en Rusia lo pidió ir a conocerlo.
Y también, bueno, yo personalmente te digo que no creo que Putin no lo conozca, ¿eh?
No, me imagino. Es una tentación.
No tengo ninguna información, pero no me lo creo. Pero bueno, de lo que se conoce, Cristina es la única jefa de Estado que estuvo con Snowden y además me consta que estaba muy preocupada por la soberanía digital. Pero bueno, yo dentro de todo lo que nos pasa, soy optimista, Telma, y creo que vamos a lograr salir. Hemos salido de otras y creo que vamos a lograr salir de esta etapa neocolonial que avergüenza y pesa y deprime a la mayoría de los argentinos.
Bueno, así sea. Muchísimas gracias, Alicia, por esta entrevista y por toda tu información, ¿eh? Hablábamos con Alicia Castro, ex embajadora argentina en República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Hola, soy Froilán de Morón, lo estoy escuchando atentamente. Qué claros que son, la verdad, me desaznan todos los días y cada vez el programa está muy bueno. Saludos a todos, chao.
Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Esa es nuestra intención, ser claros y tratar de darles la mayor información posible. Es parte de nuestra tarea. Y bueno, ya me estoy despidiendo. Le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, también a la producción, Tassil Lanza y Franco Luzzani. Y desde acá los saluda Telma Luzzani. Los invita mañana a las 8 de la noche por Radio Cooperativa, la AM770.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.